Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Y llegamos al viernes otra vez y ahí está Amanda Atenea para hablarnos de ESI. Amanda, ¿cómo te va? Buen día, Beto y yo te estamos saludando.
Hola, Mariquita. Hola, Beto. Buenos días.
Hola, hola. Buen día, Amanda.
Bueno, ¿Cómo pasó la semanita después de la inauguración de este espacio para hablar de ESI, Amanda?
¿Qué estamos, Mariquita? Bueno, la semana anterior, bueno, esta semana, la posterior al primer encuentro, se conmemoró el 8 de marzo, con muchísimo, tan movilizante, sobre todo aquí en Argentina y en el mundo, pero creo que la Argentina en marco de Latinoamérica es un punto de partida, ¿no? Uh-huh. En sí, términos sí. De movilización.
Yo lo creo.
¿Qué reflexión te trae este año particularmente? Veníamos de 2 años de no poder movilizar por la pandemia. Creo que en el 20 todavía sí, porque no había todavía restricciones, pero el 21 no hubo posibilidad de movilizarse. Y esta vez en todos lados, acá en la provincia, acá en Misiones, prácticamente en toda la provincia, en distintas localidades, sí. Hubo movilizaciones. En Oberá fue muy impresionante, en Iguazú también, acá en Posadas también, como todos los años. Digo, ¿alguna motivación especial, además de celebrarse o recordarse, mejor dicho, recordarse el Día de la Mujer Trabajadora, Amanda?
Bueno, yo creo que ahí se confluyen varias cosas. Primero, la necesidad de salir y movilizar, una necesidad de visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y las identidades feminizadas. Y luego, sin dudas, nombrar la cantidad de situaciones violentas y de desigualdad que se siguen perpetuando y se siguen dando en nuestra sociedad. La movilización fue muy masiva en todos los puntos del país. Bueno, vos bien nombrabas Oberá, digo, me parece que incluso se van como tomando ciudades o lugares en donde de repente era mucho menor la participación y de repente se hizo cada vez, se está haciendo cada vez más masiva. Empiezan a sumarse tanto mujeres y compañeras que están quizás en una de sus primeras marchas, estas características, y otras jóvenes que ya forman parte de la lucha porque su formación cultural ya las viene convocando hace algunos años. ¿Quién es más lejos, Mariquita? ¿Usted estuvo en la marcha, el martes?
No pude ir porque estaba con mi intervención quirúrgica, verdad. Y entonces pensé que iba a poder ir.
Yo pensé que fuiste después de intervención, mirá lo que te digo.
¿Después de qué?
Yo pensé que fuiste después de intervención, lo cual me pareció una locura.
Era la intención, te puedo asegurar que era la intención, pero me dolía un poco. Entonces dije, no abusemos, que con esta pata tengo que caminar todo lo que me resta de vida, no sé cuánto, pero todavía tengo que seguir andando, así que vamos a recuperarla.
Ahí estaba.
Pero sí, claro que sí, estuvo Laura, estuvo María, y bueno, por supuesto, Amanda, me decías,
compañera. Bien.
Sí, hay un punto que Beto incluso lo disparó ayer, y te lo comentó, y la verdad que está bueno que podamos reflexionar sobre esto, porque tiene que ver, cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de las consecuencias de que no haya educación sexual integral, ¿no?
Tal cual.
Se conoció la carta de la joven de 20 años que fue abusada hace poquito nada más en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Que además responsabiliza al maltrato al maltratamiento mediático que se hizo del caso. ¿Qué podés decirnos alrededor de esto?
Bueno, la joven, como bien lo decís, dio una carta pública que se publicó ayer. Yo lo vi en un medio, no sé si ella lo compartió con ese medio puntualmente o ese medio lo hizo conocido. Esta joven claramente, yo me quedé pensando, incluso retomando la conversación con Beto, pero me quedé pensando en esto último que habíamos charlado en el encuentro anterior y era esto, ¿no? De la responsabilidad de los y las comunicadoras.
Exacto.
Al momento de el trabajo respecto de esta temática.
Exactamente, fue el cierre de nuestra charla del viernes pasado, sí, sí.
Tal
sí.
Cual, y me parece que me gusta poder ir trasladando y traspolando un poco la discusión en esos términos, ¿no? La joven puntualmente, y pienso en esta joven, que también un poco también lo plantea en su carta, quienes no la han leído se las recomiendo. Sí. Una cosa que plantea justamente es el uso y abuso de su imagen y su identidad en los medios de comunicación, sobre todo masivos. Uh-huh. Ella plantea incluso al inicio de la carta, y me parece muy interesante porque es algo que a mí me gusta retomar cuando damos este tipo de conversaciones, y es que ella plantea de que se viralizó y se hizo de tal magnitud la noticia justamente por, en principio, dónde ocurrió el hecho, ¿no? Ahí sí. Cuando hablamos de la interseccionalidad de los factores en el marco de las violencias y las desigualdades. Sucedió en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio porteño, conocido quizás por todos los argentinos y argentinas, sí. Muy a diferencia de cualquier barrio del resto del país, el barrio de Palermo, uh-huh. y eso ya es un foco inicial de, bueno, ¿qué mediático puede ser este caso, ¿no? Ah, si ya cierto. Nos encontramos esto en el barrio de Villa Salita de Posadas, en otra hacienda de uh-huh. medios locales, y quizás alguna que otra nota en algún medio masivo, ¿no? Sí. Pensándolo en esos términos.
Sí.
Y bueno, y después por las características y el jugo morboso del que se arman estos comunicadores y comunicadoras también, lamentablemente, uh-huh. Teniendo en sí. cuenta las características de la situación en la que se la ha encontrado a la joven.
Así es.
Bueno, ella, por supuesto, que en eso plantea el nivel de revictimización que ha sufrido de organizaciones, esto cuando las personas o instituciones someten una y otra vez a la víctima, en este caso, a remover y rememorar esa situación y generar instancias de vulnerabilidad constante en relación a esa situación, y por supuesto la activación mediática que se ha dado. Se ha tenido que apagar los teléfonos de su casa, no puede ser el caso. Sí, digo, sí. ¿Qué hacemos? Digo, por esta persona, podemos nombrar a ella como podemos nombrar a la cantidad de víctimas de femicidio y sus familiares, uh-huh. y sus hijos e hijas que son víctimas colaterales de esto, cómo se ven absolutamente perturbados en su intimidad y incluso en su dolor también, y cómo la víctima, en este caso, podemos pensar en las víctimas de femicidio, que no quiero dejar de nombrar que en Argentina en el año 2021 hubo 256 femicidios registrados, y cuando hablo de registrados es de los que han podido tomar como homicidios certeros, pero aún así están todavía en investigación causas de muertes dudosas. Y como en esos 156 homicidios también podemos darnos el ejercicio, Mariquita y Beto, de pensar en, bueno, ¿quiénes son los nombres que conocemos? En primera instancia, siempre ante un hecho, según la situación, se mediatiza el morbo, y digo, según cómo ha sido el hecho, ¿no? Uh-huh. Esa cosa de cuál es lo noticiable. Entonces, cuanto más cruenta ha sido esa muerte, ese asesinato, ese femicidio, más se mediatiza. Uh-huh. Los nombres que conocemos son los de las compañeras que han sido asesinadas. Son muy pocos los nombres de los femicidas que conocemos, y por lo general los nombres de femicidas que conocemos tienen que ver justamente con esto que hablábamos al principio de quién es la víctima, dónde ocurrió el hecho, cuál es la clase social de esta víctima, ¿no?
Tal digo, cual.
Pienso, ¿no?, en el femicidio que ha ocurrido de la joven, una joven de 11 años, también en un barrio porteño, en uh-huh. donde el femicida era el portero del edificio. Digo, daría nombres de todos aquí, pero digo, para no volver a esto, ¿no? Pero
sí.
Se hizo mediático el nombre porque el femicida era un trabajador del edificio,
tal
con
cual.
Tales y cuales características. Sí. Ahora, ¿conocemos el resto de los nombres de los femicidas cuando se trata de la pareja o su pareja de la mujer?
Bueno, pero inclusive, ¿conocemos? Amanda, acá en Misiones, los medios de comunicación, uh-huh. te ponen el nombre de pila y el apellido solamente la primera letra, y no los mencionan, y sí ponen el nombre completo de las víctimas. Yo me he tomado el trabajo de hacer un repaso sobre además ponen esta información, la información relacionada con los femicidios, la despojan del carácter de violencia de género y la ponen solamente en policiales como un título policial más, digo, ¿no?
Tal cual, esto que decís vos, tal cual. A ver, por supuesto que entiendo que en términos de responsabilidad mediática, y acá me hago unas comillas, digo, no se pueden dar nombres en los medios de comunicación porque pueden alterar la causa, eso es real, digo. Pero hay causas que ya están bastante blanqueadas y aún así no conocemos esos nombres. Digo, a veces tenemos el nombre puntual del femicida y aún así se sigue dando el nombre de pila o de la mujer que ha sido asesinada. Creo que una cosa que vos decías, se me hizo una nube. Pero
no, lo de llevar a los policiales, de poner es como un título policial.
Lo de los policiales, perdón, ahí está. Lo de los policiales, digo. Seguimos exigiendo de que las noticias, la información acerca de un femicidio deje de aparecer en policiales. No son hechos policiales, no son hechos de crímenes, de delincuencia e inseguridad.
Claro.
Son de carácter social, ameritan un
tratamiento
desarrollo en el sector de sociedad, en este caso.
Claro.
Puedo pensar en sociedad en términos de un medio gráfico, o en un medio televisivo radial. No es un policial, no es un crimen que un día ocurre porque alguien hizo tal o cual cosa, es de un de carácter estructural el nivel de violencia.
No, pero además lo que se ve es que el tratamiento, si no tiene una repercusión pública motorizada por los familiares de las víctimas o por el entorno de las víctimas, no deja de ser un policial que queda ahí, digamos, como una nota más en el copio y pego del comunicado de la jefatura o de la policía, digamos, sin ir más allá en la investigación, ¿no?
Tal cual. De hecho, bueno, yo mucho no miro televisión, me parece que es un poco para salud mental, pero por lo que voy viendo y fui leyendo estos días, hubo una, digo, y pasa siempre a través de un hecho de esas características, ni en algún femicidio, esas características, teniendo en cuenta la particularidad del hecho, etcétera, que de hecho quiero decir que hechos de esas características de abuso en el grupo es algo que ocurre muy seguido, son muchas las mujeres y sobre todo las jóvenes que sufren estas situaciones, y bueno, volvemos a esto, ¿no? ¿Quién depende de quién sea, dónde ocurra, es tal o cual el desarrollo de la noticia.
Y el tratamiento que se le da.
El tratamiento que se le da, pero lo que voy es esto, ¿no? Como se estuvo desarrollando en los medios de comunicación, digo masivos porque hay esa otra cara en medios comunitarios, y creo que ustedes también se dan ese desafío en su radio, y es de seguir revisando esto, armando morbo, videos, no hay problematización, no se problematiza, digo, se sigue girando sobre el hecho que ocurrió, buscando información íntima de la persona en situación de violencia, y en este caso fue de los acusados, porque también tenían características tales, digo, una clase social particular, pensamos en la tez blanca, digo, hay un montón de cosas que forman parte de los noticiarios.
Estudiantes universitarios, militantes políticos.
Tal cual, digo, quizás si hubiese sido un grupo de jóvenes, pero otro grupo de jóvenes con otras características, quizás no hubiesen reparado tanto ahí, porque bueno, tal, es lo que esperamos un poco así desde los medios, ¿no? Bueno, es lo que esperamos que suceda de tales o cuales personas. Bueno, y de estos varones se hizo todo un círculo mediático. Ahora, ¿hay espacio de problematización y de contestación en estos medios respecto a estos hechos?
¿Cuánto hay
de eso?
Claro.
¿Cuánto invitamos a las compañeras a hablar y a escuchar a las compañeras que hacen de esta causa un motivo de lucha, de movilización
y de organización en los medios
de comunicación?
Son las voces ausentes, Amanda. Son las voces ausentes.
Digo, de repente se remueve y se vuelve a remover una y otra vez en el hecho, generando ni hablar una situación de mucho dolor, en este caso respecto de la víctima y sus familiares, porque digo, no están escindidas las personas que acompañan a esa joven, en este caso, o a las otras mujeres.
Claro.
y sin embargo no hay una instancia de problematización, muy por el contrario. Es otra vez analizar la situación.
Bueno, el otro día, por ejemplo, el programa este, el expediente en C5N tomó el tema y llevó como testimonio a la vecina que fue testigo de todo esto para morbosear sobre qué vio, cómo lo vio, si digo, nada, es lo que estás diciendo. Fíjate vos que señalabas recién que ocurre muy seguido. Acá me pasa Carlos Recio, dice, en Villa María pasó lo mismo que con esta chica en una fiesta del último del último primer día, no sé, del drogada y violada por alumnos de años superiores de su escuela. La escuela no se hizo cargo y se preocupó porque todos los tipos borraran sus videos, dice, ¿no? Fue esta semana y me pasa un link sobre la actitud de la fiscal. Dice en el diario de Córdoba, dice, mientras la familia analiza los pasos a seguir, la fiscal ya opinó. Lo que dice es que la causa, bueno, cayó en la fiscalía a cargo de Silvia Maldonado, que defendió el rol del colegio más allá de que ordenó la destrucción de una prueba fundamental, así como un dato, ¿no? Que acá tenemos el tema de los medios, ¿no? Tenemos el tema de la justicia. Otra pata que realmente está totalmente a contramano.
Pero permitime la acotación, justamente. A ver, ese morbo de las imágenes repetidas y otra. A ver, esas son filtraciones que provienen de la policía o de la justicia.
Tal cual.
Totalmente. Absolutamente. Cuando en realidad deberían ser precisamente las instituciones que, en primer lugar, preserven el mínimo cuidado para la víctima. Parecen hacer todo lo contrario.
Bueno, un espacio para reflexionar sobre este tema, Amanda. Yo sé que tenés ahora un compromiso ya a esta hora. Quiero solamente contarles este datito que me pasa Claudia acá y me dice un poco tiene que ver con todo en estos temas, ¿no? El representante legal de un colegio en El Dorado les manda un mensaje por WhatsApp a las mamás de la escuela y les dice: teniendo en cuenta que nuestro instituto se basa en la educación por el respeto a los valores, a las buenas costumbres familiares y fomentando en el alumnado las prácticas del ejemplo en todo momento y en todo lugar, solicitamos a las señoras madres concurrir al establecimiento escolar con vestimenta adecuada, evitar shorts y faldas muy cortas, en lo posible de largo sobre la rodilla, y transparencias entre otras vestimentas. Esperamos sepan comprender, desde ya muy agradecidos. Esto tiene fecha 8 de marzo del 22. Estamos en siglo, no estoy hablando del siglo, no estoy hablando del principio del siglo pasado, Amanda, Bueno, esto claramente es parte de todo el entramado alrededor de cómo finalmente ocurren episodios como los que estábamos analizando y una sociedad hipócrita, ¿no?, que va detrás de ver cómo se está vistiendo la madre de los chicos en lugar de ver cómo educan a esos chicos para que sepan respetar a sus madres, a sus amigas, a sus hermanas, digo, ¿no?
En carácter de prevención para esa institución y para un montón más es, bueno, ordenemos a las mujeres y que los varones se autocontrolen, ¿no? Porque en ese ordenamiento de las mujeres tenemos que... No, es tremendo. Por eso un poco lo trabajamos, no sé si fue el encuentro pasado o en la entrevista que tuvimos el año pasado, la necesidad de trabajar con varones. Hay una necesidad intrínseca de trabajar con varones.
Absolutamente.
En todos los ámbitos. Arrancan la casa, se debe profundizar absolutamente en las escuelas y luego en todos los ámbitos de socialización. Porque históricamente, y eso también va a la lucha del 8 de marzo, se ha querido ordenar, subordinar y poner y encasillar a las mujeres en una cajita que no puedan dar más de tales movimientos, y el resto son un montón de varones alrededor pudiendo acceder a ese cuerpo, hacer lo que deseen con él porque tienen el poder sobre ellos. Empecemos a cambiar un poco la perspectiva. Empecemos a poner el foco en los varones. Me parece que en los desafíos de estos últimos años Eso pasó unos años porque realmente la discusión de masculinidades, con la masculinidad hegemónica y las nuevas masculinidades, es algo que es muy reciente. Pienso que en el mundo y en Argentina, que siempre es como de bandera en Latinoamérica, empieza a ser un foco muy importante a atender.
Ahora, ahí, quiero que cerremos con esto, Amanda, en relación a esto, porque yo tengo mi mirada y por ahí tengo mi propia contradicción en el tema. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, hay movilizaciones. El otro día decía un colega, dice, suelo tener el respeto de no participar de estas marchas porque entiendo que es el espacio exclusivo que se dan las mujeres para manifestarse. Entonces, dice, tuve que hacer una cobertura mediática y la fui acompañando de las veredas a varios metros, etcétera. Ahora, yo digo, si nosotros queremos que el varón comprenda cuál es el nivel de nuestra, a esta altura, irritación e indignación y a su vez reclamos y reivindicaciones, ¿no es oportuno que puedan participar de estas movilizaciones y escucharnos? No participar tomando palabra, la palabra de la mujer, pero el varón acompañando. Muchos compañeros, incluso compañeras, han protestado en algún momento por esto de que por qué el varón tiene que estar ahí, y el varón diciendo, pero si yo quiero estar, yo las estoy acompañando. Digo, ¿qué mirada tenés sobre esto?
Bueno, eso es, esa es una discusión que, por supuesto, como todo, digo, hay varios puntos de vista al respecto. Digo, no soy yo la portadora digo, no voy a dar una definición yo respecto de qué se tiene que hacer y qué no. A mí sí me parece particularmente, personalmente, que es un espacio de civilización y de portavoz de las compañeras mujeres y de las entidades feministas, porque ahí también de repente se cobijan, ¿no?, las compañeras trans, trans, identidades, varones trans también, digo, bueno. Entonces, es un espacio de movilización, de lucha y de visibilización de este caso de las mujeres y entidades feminizadas. El rol de los varones ahí, y digo, a ver, insisto, varía incluso según la corriente feminista, hay automáticamente radicalizadas de que es y digo imposible de que estén allí, etcétera. A mí me parece que es un buen lugar para que los varones puedan desde acompañar desde el hogar todas aquellas tareas de cuidado y domésticas de las que no están quizás diariamente abocados, porque seas acompañada en la casa, porque quizás, Mariquita, tu realidad, la mía, la de las compañeras que tengas cerca sean otras, pero la verdad es que la gran mayoría de las mujeres hace el trabajo doméstico por mucho mayor que los varones. Entonces es un buen espacio para, bueno, yo me quedo con los chicos y las chicas y andá vos a ayudarte con tus compañeras. En otras instancias también, en otros lugares se ha dado espacio de, bueno, trabajemos con varones. ¿Cuál es entonces, qué podemos hacer varones ante este día, ante esta movilización, ante la discusión de estas luchas? Yo digo, la participación de varones no me molesta, pero tampoco me agrada. Esto es raro. O sea, tengo ahí como una contradicción. No voy como, ¿por qué está acá mi compañero avanzando conmigo? Pero la verdad es que si veo varones cis heterosexuales, no me parece, porque hay muchos varones heterosexuales y ahí está la otra cara.
¿Cómo visibilizo ante el varón lo que reclamo en una manifestación de ese tipo? Si los medios de comunicación al mismo tiempo estamos hablando de lo que son.
Bueno, pero podemos participar en la marcha desde afuera, viéndola cómo se pasa, cómo se traslada por la calle, cuáles son las consignas que se manifiestan. Pero insisto, Mariquita, esta, digo, es mi opinión, no es la opinión, digo...
Está bien, yo tengo mi propia contradicción al respecto, pero bueno.
No es algo que me enoje, pero sí me ha pasado y le ha pasado a un montón de compañeras que en las marchas se han encontrado con sus abusadores o acosadores.
Sí, eso también me lo han dicho.
De repente, no nos damos el espacio de problematización como varones, no nos damos el espacio de, bueno, a ver, digo, qué prácticas he perpetuado yo y sigo legitimando e incluso reforzando con mi grupo de varones, pero voy a acompañar a mis compañeras de la organización a marchar el 8M. Y de repente, claro, están las compañeras han sido violentadas, abusadas y acosadas, porque realmente sucede mucho, que de repente lo tenés al lado con una bandera diciendo ni una menos.
Sí, la verdad
es muy
que
fuerte.
Es fuerte.
Entonces, si no nos damos el espacio de problematización de estos varones, espacios de encuentro entre varones, en donde puedan charlar, en donde puedan como porque también hay un peso sobre ello, y un día me parece que vamos a trabajar en este espacio cortito, pero no menos importante, sobre las masculinidades y el trabajo con varones.
Sí.
Seguimos dejando, banalizando una vez más el motivo de semejante lucha.
Uh-huh. Amanda, se nos fue el tiempo, sí, pese a que hiciste la advertencia de que tenías una reunión. El próximo viernes, te digo que despertó muchísima expectativa, muchos comentarios, el primer micro, así que ahora mismo estar intercambiando miradas desde el WhatsApp sobre lo que estamos charlando, lo que nos ratifica de que es acertada esta presencia tuya los viernes para hablar sobre ESI. Un abrazo, Amanda.
Gracias,
Amanda. Mariquita, Mayra, Beto.
Chao, gracias.
Beso enorme.
Beso.
Saludos. Chau, buenos días a toda la audiencia.
Chao.
Chao, chao.